noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo ocurridas hoy, lunes 24 de noviembre. Las demandas legítimas se atienden en la mesa de negociación y no con bloqueos. Transportistas y campesinos obstruyeron más de 35 puntos carreteros del país. Al respecto, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, afirmó que ha habido diálogo constante con ellos y que se han tomado en cuenta sus demandas.
Que se les ha atendido. Ha habido mesas de trabajo. Entonces, no es que están bloqueando porque no haya diálogo. Hay diálogo, pero también hay que seguir avanzando. Aunque hay diálogo, hay mesas de trabajo, hay foros en el Congreso.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, confirmó que quienes están impulsando los bloqueos carreteros tienen motivación política.
Claramente no es que yo lo diga. Ellos tienen una historia política y entonces es cuando tú dices, si no quieren llegar a acuerdos, si van a afectar a la población, es que hay una motivación política.
Reiteró el llamado al diálogo a los inconformes, dijo que los beneficios que pudieran tener productores agrícolas se atienden en la mesa de negociación, no en bloqueos.
No existe razón para mantener dichos bloqueos y manifestaciones, toda vez que el diálogo ha estado permanentemente abierto y existe plena disposición para abordar los planteamientos de los sectores agrícola y transportista.
Más adelante me enlazo a los bloqueos con los corresponsales del Grupo Fórmula en los estados de la República donde se llevan a cabo. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la reforma en materia de aguas va a tener ajustes derivados de las observaciones de autoridades, de campesinos y de especialistas.
Se modifica una sola coma. Sí se va a modificar la iniciativa de ley y va a ser para beneficio de los usuarios del agua.
Sobre la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, hablaré más adelante con Aarón Mastach, el subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua. Cae otro involucrado en el asesinato de Carlos Manso, es Jaciel Antonio Enes, le dicen el pelón, responsable de reclutar a dos personas que participaron en el homicidio del alcalde de Uruapan. Como me lo adelantó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, fueron detenidos Giovanni N. y Andy N. por su participación en el homicidio del modelo y presentador argentino Fede Dorcas. Ambos fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso. En este gobierno, la vivienda digna es un derecho. Entre noviembre y diciembre de este año se van a entregar 6.401 viviendas terminadas, 4.871 del Infonavit y 1.530 de la Conavi. Así lo anunció Edna Vega, titular de la Sedatu.
Vamos bien, en más de 390 predios están ya en algún punto del proceso de la consolidación de los proyectos con 345.817, es decir, 90% de la meta de este año.
Vías férreas son de y para los mexicanos. El tren interoceánico es muy importante para el desarrollo del sureste del país, ya que permite la movilidad de personas y mercancías. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum luego de inaugurar el tramo 1 de la línea K Istmo-Soconusco.
Entendemos que Guatemala va muy avanzado, entonces va a ayudar muchísimo la comunicación de personas y de mercancías de México hacia Centroamérica. Y al desarrollo de la zona. Siempre hemos pensado que la mejor manera de disminuir migración pues es generar polos de bienestar.
Regreso a clases en el CCH Sur va a ser gradual. Autoridades universitarias informaron que buscan que la comunidad tenga la seguridad de retomar sus actividades presenciales de la forma más armoniosa. Esto a 2 meses del asesinato del joven Jesús Israel. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, llegó a nuestro país, donde mañana sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto y más, regresando de una breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy lunes 24 de noviembre, día de bloqueos carreteros en al menos 17 estados de la República, en aduanas, en algunos accesos a la capital del país. El tráfico en la Ciudad de México, pues ha fluido bastante ligero, hasta parece domingo en algunas alcaldías, no así en algunas casetas de entrada. Llegue a tiempo a su destino, oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan, te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos rápidamente con la información en la zona centro de la capital sobre la avenida Doctor de la Loza, donde registra circulación favorable a partir de la avenida Cuauhtémoc y con dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas, o incluso para los automovilistas que se dirigen hacia la avenida Fray Servando Teresa. De manera que tomar en cuenta para los que se dirigen hacia la zona oriente de la capital. Nos recorremos hacia la zona sur de la ciudad, donde registra ligeros asentamientos en cada cruce con semáforos sobre la avenida División del Norte, procedente de la zona del eje 7 sur y con dirección hacia el circuito interior. Similares condiciones registra la calzada de Guadalupe, procedente de la zona del eje 2 norte y hasta por lo menos la avenida Tasmila. Momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial Hernández. No me despido, me lazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, ahí se lo decía. En más de 35 carreteras del país, de 17 estados de la República, en aduanas y en algunos accesos a la Ciudad de México, hay bloqueo de algunos transportistas y agricultores. En Sinaloa, productores de maíz mantienen un bloqueo total. ¿Dónde? Felicitos Trujillo, me enlazo contigo y tu reporte. Buenas tardes, compañero.
Juan, con el gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Productores agrícolas del norte del estado participan en esta protesta nacional con bloqueos totales en la caseta de peaje de Cuatro Caminos. Este en Guasave exige precios justos y el pago de apoyos pendiente. Desde temprano llegaron con un convoy de tractores y decenas de agricultores. Impidieron el paso vehicular en la carretera que conecta el norte con el centro de Sinaloa. Los manifestantes pues advirtieron que no se van a retirar, van a tener cierre permanente hasta obtener una respuesta firme por parte del gobierno federal sobre su demanda principal, garantizar un precio de 7.500 pesos por tonelada de maíz y la liquidación de apoyos rezagados para diversos cultivos. La presencia de transportistas pues no fue significativa, sin embargo pues continúan con estas movilizaciones. En la zona norte hay otro grupo de productores que se concentró afuera de la empresa Minsa en el Parque Industrial de Los Mochis, dice que van a estar de manera indefinida. Aquí en la zona centro, en las casetas del Pizal en Abolato y la de Costa Rica, están bloqueadas. En estos momentos nos reporta un grupo de paramédicos llamado Gerum, que estarán realizando recorridos humanitarios, brindando apoyo de alimento y de agua para las personas que así lo requieran, porque ya son varias horas desde que han iniciado estos bloqueos. Continúan operando con normalidad las casetas de Culiacán, Mazatlán, precisamente en Mazatlán, y de Aluey en Angostura. Estas se encuentran operando sin novedad, Juan.
Ahí está. Entonces me dices, Felicitos Trujillo, que estas casetas están bloqueadas totalmente y que es por un número menor de manifestantes, que no son tantos, pero el bloqueo lo llevaron a cabo.
Es correcto. Okay. De hecho, se estaba permitiendo el paso para automóviles, para transporte de pasajeros y vehículos de emergencia. Sin embargo, los tráileres, a como van llegando, se van deteniendo y ya pues impide el paso, se va cerrando. Hay algunos desfogues momentáneos y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de hecho, dijo respetar esta libre manifestación, pero que también hizo un llamado a los productores que están apostados en las casetas de cobro en la entidad, que no afecten a terceros, ya que el bloqueo pues está para pensarse, porque esto afecta al conjunto de ciudadanos que van transitando y que no tienen la culpa por cualquier problema que hay en el campo.
Pues ahí está, el gobernador Rocha Moya hace un llamado a agricultores a continuar con el diálogo y a no bloquear. Pendientes, gracias, Felicitos Trujillo. Doctor, un abrazo hasta Sinaloa.
Abrazo de regreso, Juan.
Y de Sinaloa nos vamos a Sonora, donde se registran bloqueos en Sonoita, en Abojoa y también en el recinto fiscal Mariposa. Michelle Rivera, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Te saludo con gusto, Juan, a ti y al auditorio. Y la verdad es que no esperábamos las manifestaciones en el estado de Sonora, porque los transportistas, Juan, y también los productores lo manifestaron un día antes, que no acudirían. Pero la sorpresa es que los productores de Sinaloa son los que llegaron a nuestra entidad a llevar a cabo este bloqueo. Y en ese mismo sentido, tal como lo explicaba mi compañero Felicitos Trujillo, no son muchos los productores que han llegado a la entidad, pero sí han bloqueado de manera contundente algunos accesos. Te explico rápidamente, Juan. Primero lo hicieron a las 9 de la mañana en la caseta de cobro conocida como La Jaula, que está en el municipio de Navojoa, al sur de Sonora, y es importante porque por ahí atraviesa la carretera federal México 15, la tomaron, es decir, dejaron el peaje abierto, no se pagaba, duró solamente 2 horas esta toma por parte de los productores. Sin duda la más importante, la toma más importante es la que se lleva a cabo en estos momentos, que es en la Garita Mariposa, donde se lleva a cabo el intercambio comercial más importante entre México y Estados Unidos. Ahí están en esta manifestación el Frente Nacional por la Defensa del Campo. Te puedo confirmar, Juan, a voz obviamente de Martín Lim, uno de los representantes, y de Baltasar Valdés, nos confirman que acceden y van a una reunión el día de mañana a la Secretaría de Gobernación, a reunirse con la Secretaría de Gobernación para pues llegar a acuerdos y levantar este bloqueo. Y así nos lo confirmó también hace unos minutos Horacio Gómez de Baja California, que ha cerrado el acceso e ingreso a ese estado, también en las rutas obviamente de Sonora. Es decir, son 3 puntos de manifestación, pero ambos nos han confirmado que van el día de mañana a Ciudad de México a tener esta reunión con las autoridades para lograr estos acuerdos, Juan. Por lo pronto, sí, para cerrar, te confirmo, en el caso de Nogales se mantiene el cierre a los vehículos de carga pesada, solo dejaron ingresar 200 hace un par de horas, y en el caso de Baja California está completamente bloqueado, solamente ingreso a vehículos pequeños. Vamos a seguir monitoreando, Juan, estas rutas se mantienen hasta el día de mañana a las 9, dependiendo de los acuerdos que se logren con el gobierno federal.
Gracias, Michelle. Entonces, mañana algunos transportistas sí irán a la convocatoria de la Secretaría de Gobernación, no como sucedió hoy, que los convocaron a la 1 de la tarde. Gracias, Michelle. Abrazo hasta Sonora.
Abrazo, Juan, de vuelta.
Y de Sonora nos vamos al estado de Michoacán, donde se registran ¿cuántos bloqueos? 11. Marcos Morales, nos tienes el reporte. Voy contigo. Parece que se cortó la comunicación con Marcos Morales. Bueno, a lo largo del día en Michoacán se han llegado a tener 11 bloqueos por parte de agricultores y transportistas. Vamos rápidamente a Guanajuato, donde pues desde la mañana varias carreteras han sido víctimas de este bloqueo. Carlos Rosanov nos tiene los detalles. Voy contigo.
Juan, un gusto saludarte. Muy buena tarde a ti y al auditorio. Efectivamente, perdón, desde las 9 de la mañana se empezaron a generar bloqueos, movilizaciones por parte de campesinos en algunas carreteras, en tramos de Pénjamo, de Irapuato, de Celaya, de León, en Manuel Doblado. Prácticamente desde las 9 de la mañana empezaron los agricultores del distrito de Riego 011 a acercarse a distintos puntos de las carreteras estatales. Aquí hay que mencionar algo muy importante, Juan. Aquí en el estado de Guanajuato, la Asociación de Transportistas de Carga se deslindó de lo que vienen siendo estos bloqueos. Ellos dijeron que no iban a participar y no participaron. Únicamente son campesinos, son productores del campo de esta zona. Ahora bien, hasta este momento hay 4 bloqueos generales, bloqueos totales. En Irapuato, en la carretera federal 45, que conecta Irapuato con Silao, en el distribuidor vial de la carretera 43D. Así que, bueno, pues está bloqueado lo que es la carretera Irapuato-Silao. También allá en Irapuato, la carretera federal 90, que comunica Irapuato con Abasolo. Los carriles están bloqueados en dirección a Abasolo. En Pénjamo, en la carretera federal 90, Pénjamo en la comunidad Laguna Larga, y en Salvatierra, en la carretera estatal Salvatierra-Cortázar. Ahora bien, la carretera federal 57, que sabemos que es una importante arteria de comunicación para transporte de carga que va de Querétaro a San Luis Potosí, la 57, y que atraviesa parte del estado de Guanajuato en los municipios de San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo, estaba bloqueada completamente en ambos sentidos. Ya se levantó el bloqueo, pero los manifestantes dijeron que mañana a las 8:30 de la mañana van a volver a cerrar ambas direcciones, todos los carriles. Son 6 carriles, son 3 de ida, 3 de regreso, que va de Querétaro a San Luis Potosí, será bloqueado, sí. Juan.
Y nosotros pendientes. Muchísimas gracias por el reporte, Carlos Rosanov.
Con gusto, Juan, muy buena tarde.
Bueno, Jalisco es otro de los estados afectados por los bloqueos. Sebastián Mier, ¿cuál es la situación allá? Voy contigo y tu reporte, buenas tardes. Bueno, también perdimos la comunicación con Sebastián, pero parece que ya la restablecimos con Marcos Morales en Michoacán. Marcos, voy contigo y el reporte de los bloqueos. 11 se registraron el día de hoy, ¿verdad? Tampoco tenemos a Marcos Morales, corresponsal en Michoacán. Parece que los teléfonos nos están fallando el día de hoy, pero bueno, ahí tiene usted en varios estados de la República se han llevado a cabo estos bloqueos por parte de agricultores, que por cierto fueron citados hoy a la 1:00 p.m. por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, para dialogar y no se presentaron. Hay que tener en claro esta información. Canacar, Conatrim, Amotac, Amtac, Fematrac, Indeco, Tamexun, Unicarsoc, Amotac y ACME anunciaron que no participarían en este paro, señalaron que el diálogo con autoridades avanza y que las mesas de trabajo pues están ofreciendo un cauce institucional para satisfacer sus demandas. ¿Cuáles son las asociaciones que se manifestaron, que hicieron bloqueos? La ANTAC, y que es la Asociación Nacional de Transportistas, y el Frente Nacional para el Rescate del Campo, la FNRC. Y bueno, pues como ayer se lo informaba en este espacio, pues sus líderes están muy relacionados con el PAN, fueron incluso o candidatos o legisladores por este partido. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, sobre el bloqueo carretero que se lleva a cabo en más de 35 puntos carreteros de la República Mexicana, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en la mañana del pueblo que se les ha atendido, que ha existido el diálogo, y sobre la Ley Nacional de Aguas indicó pues que aún se está discutiendo en el Congreso. Escuche.
Es importante que todos sepan que se les ha atendido. Ha habido mesas de trabajo. Entonces, no es que están bloqueando porque no haya diálogo. Hay diálogo. Ahora ya algunos traen el tema de la ley de aguas. La ley de aguas está en discusión en el Congreso. Incluso se abrió un foro. Claro, quien tiene acaparadas concesiones, pues no le gusta la ley de aguas. Pero también hay que seguir avanzando, aunque hay diálogo, hay mesas de trabajo, hay foros en el Congreso para que se puedan vertir las opiniones.
Por cierto, en unos minutos converso con Aarón Mastach, él es subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua, precisamente sobre este tema. Hoy la secretaria de Gobernación, Rosela Rodríguez, afirmó pues, que no hay razones para los bloqueos y manifestaciones que están llevando a cabo dos organizaciones campesinas y una organización de transportistas. Parece, dijo, que detrás pues hay un tema político, existen intereses o motivaciones políticas por parte, dijo, del PAN, del PRI y del PRD para afectar al gobierno. Jenny Valencia, voy contigo y el reporte.
Hola, ¿qué tal, Juan? Así es, efectivamente, muy buenas noches. Pues te comento desde aquí, desde la Secretaría de Gobernación, donde con imágenes mi compañero Oscar Rea, al igual que Alejandro Elizalde, pues comentarte que el día de hoy, exactamente la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, convocó a los campesinos y transportistas a una reunión aquí en la Secretaría de Gobernación a la 1:00 p.m. Comentarte que pasaron 1, 2, 3, 5 horas y no llegaron los transportistas, tampoco los campesinos. Ellos advierten que únicamente se enteraron a través de los medios de comunicación que no llegó una convocatoria formal o por escrito, ni siquiera les llamaron para que acudieran a esta reunión o a esta mesa de diálogo con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Comentarte, Juan, que también cabe señalar que ella advierte que detrás de este movimiento ve algo sospechoso, participación de algunos partidos políticos que podrían estar influyendo en este tipo de bloqueos para afectar al gobierno, al igual que también a su movimiento. Vamos a ver a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y lo que dijo esta mañana.
No existe razón para mantener dichos bloqueos y manifestaciones, toda vez que el diálogo ha estado permanentemente abierto y existe plena disposición para abordar los planteamientos de los sectores agrícola y transportista.
Y bueno, comentarte también, Juan, que señaló que no se ha amenazado a transportistas ni a campesinos como ellos han indicado, que por el contrario, lo único que se les está advirtiendo es que están violando la ley federal al momento de bloquear pues carreteras y también algún tipo de pues conducto federal. Al igual también señaló que es importante que ellos tengan conciencia de que están afectando a miles de ciudadanos, así lo dijo.
Aquí estamos con toda la disposición de diálogo. Ahora, también les quiero decir que muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace muchos años.
¿De qué delitos, perdón?
Tienen carpetas abiertas de obstrucción de las vías principales. O sea, que tienen, incluso algunos de ellos han estado detenidos. No en nuestra administración, pero ellos tienen toda una historia de bloqueo de carreteras, de toma de casetas, etcétera. O sea, no nacimos ayer.
Y es que señala que no nacieron ayer, que hay acciones que les generan una cierta preocupación, pero también pues sospecha en cuanto a la acción de estas dos organizaciones campesinas, al igual que una de transportistas. Ellos seguirán abiertos a estas mesas de diálogo que indica son permanentes, 310 mesas de diálogo en total que se han realizado en las últimas semanas y esperan que se acerquen a la Secretaría de Gobernación para iniciar este diálogo, pues advierten que no será a través del bloqueo, sino a través del diálogo. El de información, Juan, desde la Secretaría de Gobernación.
Y nosotros pendientes de la reunión que se llevará a cabo el día de mañana, donde ya dijeron algunos transportistas que están llevando a cabo bloqueos que sí van a asistir. Jenny, muchas gracias por tu reporte.
Excelente noche, hasta pronto.
Gracias. Y mire usted, la presidenta Sheinbaum aseguró que toda la idea que han querido impulsar en redes sociales de una supuesta insatisfacción o molestia contra el gobierno de México es mentira. Destacó que, por el contrario, hay mucha alegría en la gente y es algo que ve en los caminos, en las carreteras, cuando en sus giras llega a alguna población. Escuche.
Hay mucha alegría en la gente, lo veo yo, no solo cuando llego a un lugar que hay mucha gente esperando, sino en el camino, en las carreteras, la gente cómo me saluda. Cuando llegamos a una ciudad, a un pueblo, es algo muy bonito. Y hay mucho que celebrar, como dije. Claro, nuestros detractores, pues no, ellos no quieren celebrar, pero no hay problema. Es un país libre. Hay mucho que celebrar de lo que ha cambiado nuestro país en 7 años y lo que hemos logrado en este año de transformación.
Y bueno, sobre la convocatoria para una marcha y un mitin el 6 de diciembre para celebrar los 7 años de la llegada del poder de la Cuarta Transformación, la presidenta Sheinbaum señaló que ella pues aún no toma la decisión de si participa o no en la marcha, pero eso sí adelantó que en la concentración en el Zócalo hará un recuento de cómo ha cambiado el país.
Todavía no lo decidimos, pero más bien yo creo que es la concentración aquí en el Zócalo. Aquí nos vamos a juntar y pues justamente va a ser eso, hacer un recuento de lo que ha cambiado el país en 7 años, lo que era antes, lo que es ahora, y también de las resistencias que hay a la transformación y cómo pues debemos mantener el rumbo, porque eso es lo que quiere el pueblo de México, que no hay regreso al pasado, eso no puede ser. Tenemos que seguir avanzando con la transformación.
Bueno, ahí lo tiene usted. Y hablando de marchas y de la opinión de las personas, sobre la marcha del pasado 15 de noviembre en el Zócalo capitalino que derivó en acciones violentas, ¿cuál es la opinión de la ciudadanía, de las y de los mexicanos? ¿Sabían de la convocatoria de esta marcha? ¿Quiénes creen que la ha organizado? ¿Quién inició la violencia? Agradezco mucho a Rodrigo Galván de las Heras, director general de las Heras Demotecnia. Llevaron en esta casa encuestadora un ejercicio para preguntar estas y otras preguntas sobre esta marcha del 15 de noviembre a las personas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Qué gusto saludarte.
¿Cómo te va? Buenas tardes, Juan. A tus órdenes.
Oye, ¿sabía la ciudadanía de que iba a haber esta marcha el 15 de noviembre, esta manifestación?
Sí, 7 de cada 10, casi 8 de cada 10 mexicanos se enteraron de esta marcha, ¿no?
Y se sabe
por los eventos importantes.
¿Cómo se enteraron? Les preguntaron también, ¿verdad?
No, la verdad es que para efectos de esta encuesta, nosotros nada más preguntamos si se enteraron de esta marcha o no.
Ok, ¿quién la organizó? ¿Supieron?
Eso sí. Fíjate, es importante, antes de seguir con esto es una encuesta coyuntural, porque como bien sabes, está sensible, digamos, la agenda, ¿no? Y entonces salen las encuestas y ni de un lado ni del otro, como si hacer mediciones demoscópicas tuviera que ver con quedar bien. ¿Pero por qué? Esta es una encuesta coyuntural, es decir, no estamos midiendo a la presidenta, ni el trabajo de la presidenta, tampoco estamos midiendo si a la presidenta le pusieron un 4 o no, si alguien pagó. No, a ver, estamos midiendo una marcha, una coyuntura que se puso muy delicada. Y nos estamos viendo qué piensa la mayoría. ¿Qué es lo que piensa la mayoría? Punto número uno, que no la organizó la generación Z. ¿Cómo? Que la organizó alguien más, que no era de jóvenes. Eso es un punto importante, ¿va? Dos, ¿quién empezó la violencia? ¿La policía o un grupo de los manifestantes? La gente es contundente y dice un grupo de los manifestantes. Siguiente pregunta lógica. ¿Y usted cree que este grupo fue espontáneo o fue pagado? La mayoría de los mexicanos nos dice que fue pagado. Okay.
¿Cuántos dijeron que creen que fue pagado, Rodrigo?
El 38% dijeron que era pagado.
Okay, ¿usted cree que el grupo de manifestantes fue pagado para provocar? Ahí está la respuesta. Y ¿reprime el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? Porque esa sí es una de las preguntas que le formularon a quienes participaron en este en esta encuesta.
Sí, el 53% dice que no, ¿no? Perdóname, 62% dijeron que sí fue un grupo pagado. Luego preguntamos si la fuerza que utilizó la policía fue justa o excesiva. 39% dijo justa, pero el 28% sí dijo que fue excesiva. Y al final, donde quieren concentrar la conversación, si este es un gobierno que reprime la expresión, la libertad de expresión o no, y el 53% dice que no, que este es un gobierno, el de Claudia Sheinbaum, que no reprime la libertad de expresión. Entonces, una encuesta que no está hecha para medir el trabajo del gobierno, ni quiénes sus opositores, ni tampoco si es personal o no, ¿no? Nada más la coyuntura deja claro lo que piensan los mexicanos, ¿no?
Ahí está. Pues Rodrigo Galván de las Heras, ¿dónde podemos consultar esta encuesta?
En demotecnia.com está la encuesta completa, estas y más preguntas.
Pues ahí está, muy completa la encuesta, y lo que, pues, más me llama la atención es que la mayoría de los encuestados considera que los manifestantes iniciaron los hechos violentos, que el grupo de manifestantes fue pagado para provocar y que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no reprime la libertad de expresión. Muchísimas gracias por acompañarnos, correcto, Rodrigo.
Al contrario, que tengas buena semana.
Igual tú. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con mucho, pero mucho que darle a conocer esta tarde de lunes aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Ve usted que jóvenes de la generación Z están llamando a una movilización, a una marcha y una concentración en el Zócalo capitalino? La Marcha del Tigre, la han llamado, se lleva a cabo el 6 de diciembre de este año, a partir de las 9 de la mañana. En el Ángel de la Independencia es la convocatoria y la intención es caminar hasta el Zócalo capitalino. Agradezco mucho a Jesús Jairo Nieves Guzmán, él es estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Querétaro y es, bueno, pues convocante a esta movilización. ¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
Oye, Jesús, la Marcha del Tigre, ¿qué busca esta movilización? ¿Quiénes convocan? Háblanos de los pormenores.
Claro que sí. Bueno, primero explicarles que esta marcha da un poco sentido en respuesta a los recientes sucesos en donde pareciera ser que hay una supuesta generación Z, que nos hemos dado cuenta que en realidad no es la generación Z, no marcharon personas en su mayoría jóvenes, sino que marcharon a otros grupos que estaban muy vinculados con partidos políticos como el PRI, como el PAN. Y entonces, en ese tenor, las y los jóvenes de este país queremos salir a decir en esta marcha del día 6 varias cosas. Una, hay personas que coincidimos y que respaldamos el proyecto de la Cuarta Transformación. Dos, queremos poner una acentuación específica en rechazar cualquier actitud que pueda proponer la intervención extranjera a nuestro país. Creemos firmemente en la soberanía, creemos firmemente en que también hay que luchar por la igualdad y por eso tampoco podríamos utilizar jamás ciertas consignas como las que se utilizaron en esa marcha, como consignas misóginas, consignas racistas, antisemitas, o por ejemplo, permitir el acceso a grupos que eran abiertamente neonazis o neofascistas. Entonces, básicamente en la invitación estamos convocando a jóvenes, también de todas las edades, pero principalmente le hablamos a las y los jóvenes para que nos acompañen este 6 de diciembre. Desde las 8 de la mañana vamos a estar en el Ángel de la Independencia, vamos a salir y vamos a caminar hasta el Zócalo.
Ahí está. ¿Quiénes son pues las personas a las que están convocando, Jairo, en esta marcha, en esta concentración en el Zócalo capitalino? Además, me dices de jóvenes de la generación Z o de otras, a estudiantes, a profesores, a personas que, bueno, pues también no necesariamente son afines a la Cuarta Transformación. Es una convocatoria abierta. Háblanos un poco más de ello.
Claro que sí. Es una convocatoria, sí, principalmente enfocada a las y los jóvenes, principalmente a la generación Z un poco, porque pues hemos estado en el ojo del huracán. Hemos visto cómo unos grupos de derecha han intentado instrumentalizar nuestra indignación, nuestras necesidades, con el objetivo pues de utilizarlas nada más para llevar agua a su molino. Y creemos que eso de entrada nos parece indignante, pero está en realidad abierta a cualquier otro grupo de personas que estén interesadas, que respalden o que vean con buenos ojos cómo hay elementos tangibles o materiales que sí han generado, al menos para las y los jóvenes, elementos significativos positivos en la construcción de una mejor condición de vida o más oportunidades. Por ejemplo, en mi caso, he visto con muy buenos ojos la posibilidad para mí o para mis compañeras y compañeros de acceder, por ejemplo, a becas universitarias. He visto con muy buenos ojos el aumento al salario mínimo. He visto cómo personas como mi abuelita van accediendo cada vez más y cada vez mejor a, pues, por ejemplo, su pensión de adulto mayor. Entonces, con esto quiero decir, yo reconozco que hay indignación legítima o genuina en grupos de las y los jóvenes, no estamos en una situación perfecta, pero también me parece importantísimo no permitir que esta narrativa, que estos grupos de derecha quieren instrumentalizar nuestra indignación, nuestras necesidades, y lo peor, sin proponer soluciones, Juan, sin proponer alguna alternativa real, porque pareciera ser que en las consignas que ellos proponían, ¿sí?, lo único que denunciaban era sacar a un grupo. Entonces, eso es lo que quiero proponer el día de hoy. Es a lo que les quiero invitar a las y los jóvenes que nos puedan escuchar.
Jesús Jairo Nieves Guzmán, estudiante convocante a esta marcha El Tigre el 6 de diciembre. A ver, ¿estás convocando tú a título personal como estudiante, miembro de una organización estudiantil, como integrante de la Generación Z, o como militante de un partido? ¿Hay dentro de esta convocatoria algún político, algún dirigente de Morena, del PT o del Partido Verde?
Mira, de entrada me parece que la transparencia y la honestidad a la hora de convocar cada vez se vuelve más necesaria. Y esto nos quedó claro desde que vemos otro grupo de personas que convocan y dicen ser apartidistas y dicen ser no pagados y terminan siendo todo lo contrario. Entonces, de entrada yo quiero ser bien claro desde la honestidad, desde dónde convoco y quién soy yo. Orgulloso nieto de campesinos, hijo de obreros, soy hijo de la educación pública. Entonces yo, en congruencia con eso, soy de una ideología de izquierda. Desde ahí convoco. Soy fiel creyente de las causas justas. Entonces, compañeras y compañeros jóvenes también, estamos convocando a esta marcha. En realidad, esta marcha no la está pagando ningún partido político, no la está pagando a nosotros. No recibimos ni un solo peso por parte del gobierno. Entonces queríamos dejar eso bien claro, transparentarlo, porque me parece que la legitimidad de las personas que han convocado últimamente se ha visto sumamente pues dañada porque mienten o intentan de manera evidente intentar manipular a las personas. De entrada, decirle eso a las personas que nos pueden escuchar: nosotras y nosotros somos transparentes, somos personas de izquierda, esa es nuestra convicción y desde ese punto estamos convocando a la marcha, pero está abierta a cualquier persona que coincida con lo que nosotras y nosotros estamos planteando. Les invitamos a que lleguen desde las 8 de la mañana.
Pues muchas gracias, Jesús Jairo Nieves, participante, convocante de esta marcha El Tigre el 6 de diciembre y estudiante queretano. Muchísimas gracias por habernos acompañado y estamos pendientes, Jesús.
No, al contrario, muchísimas gracias y buenas noches.
Muy buenas noches. Y con esto, usted que el fin de semana la presidenta Sheinbaum estuvo gira por Oaxaca, también por el estado de Chiapas, inauguró varias estaciones de la línea K del tren interoceánico, comentó esta mañana que la gente estaba muy, muy contenta, estaba haciendo filas para subirse al tren y bueno, pues habló sobre el tren, dijo que es muy importante para el desarrollo del sureste del país porque además de la movilidad de personas y de mercancías, bueno, se construyen polos de desarrollo económico para el bienestar, así lo dijo.
Estuvo muy bonito la inauguración del tren, la gente súper feliz, muy bonito, colas y colas. El domingo para entrar al tren de Tonalá a Ixtepec. Este tren es muy importante, este del sur, porque además entendemos que Guatemala va muy avanzado, entonces va a ayudar muchísimo la comunicación de personas y de mercancías de México hacia Centroamérica y al desarrollo de la zona. Siempre hemos pensado que la mejor manera de disminuir migración pues es generar polos de bienestar, de desarrollo. Y tiene ahí en Tapachula hay dos nuevos polos, en Arriaga hay otro polo y otros 6 polos de bienestar en todo el tren interoceánico.
Bueno, regresamos al tema del bloqueo en varias carreteras y varios estados del país por parte de agricultores y de transportistas. Agradezco mucho a Damián Cepeda, dirigente nacional del PAN, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Damián? Qué gusto saludarte.
Bien, Juan,
ya te ibas a tomar el café y todo.
Sí,
ya,
soy muy cafetero.
Te agarré desprevenido. Oye, Damián, me parece que podemos...
Producido en el campo mexicano.
Veracruz, Chiapas.
Todos, Oaxaca.
Está bueno. Oye, yo creo que coincidimos, y quienes nos escuchan también, en que denuncias de agricultores son legítimas. en que denuncias de transportistas legítimas, sí, ambas urgentes, sobre todo ante, para los agricultores, la situación de carestía, ¿no?, de sus productos. Ya desde hace varios años se necesita un programa, el campo mexicano, y por el otro lado, transportistas, pues seguridad en la carretera. Sí. Ellos son columna vertebral del desarrollo de este país. Ahora, los bloqueos, ¿cómo los ves tú, habiendo mesas de diálogo, como señaló la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, habiendo mesas para que se planteen los problemas y se lleguen a acuerdos con las autoridades, y con el antecedente de los acuerdos alcanzados hace unas semanas, ¿no?, con un incremento a la tonelada del maíz, no lo que están pidiendo, pero sí un incremento, y la construcción justo de este Sistema Nacional del Campo Mexicano? ¿Cómo ves?
Te doy mi opinión. Mira, me parece que el campo mexicano está pasando por un momento de crisis. Uh-huh. Creo que eso es real. Tenemos precios bajos, tenemos costos altos y muchos productores la están pasando muy mal. Creo que este gobierno y el anterior han dejado de lado al campo, y lo creo porque el presupuesto así me lo dice. O sea, presupuestos son amores, dicen por ahí, en términos de política pública. Uh-huh. Si tú te traes a valor presente, o sea, contando la inflación, es muy por debajo el presupuesto que se tiene hoy en la Secretaría del Ramo con lo que se tuvo en el pico máximo. El pico máximo fue de 128 mil millones de pesos equivalentes al día de hoy, y hoy están apenas en los 70s.
Ok.
Entonces, traes un 40% de reducción real. Y eso en lo que se traduce es que tenías una serie de programas en la época anterior al uh-huh. sexenio de López Obrador, que tenían distinto nombre dependiendo la época. Uh-huh. Procampo, ¿no? El programa de Acerca para la comercialización, el tema de seguros catastróficos, el propio Fonden tenía un tema particular para el tema de agricultura, el tema de apoyo para el diésel agropecuario, ¿no?, que para que les costara más barato el bombeo. Y esos programas, una gran mayoría se eliminaron uh-huh. y otros se modificaron, pero tienen un rango mucho, muy menor.
Oye, entonces, sí, coincido que hay que mucho que trabajar, pero, por ejemplo, ¿qué opinas del programa Sembrando Vida, que en un principio pues era para reforestar, pero se termina convirtiendo en un programa para apoyar a agricultores? ¿O qué te parece los acuerdos que se han alcanzado, o el compromiso incluso que dio el secretario de
Sembrando
Agricultura
Vida
en estos
me
micrófonos?
Parece que es un
nada más deja acabar de esto. El secretario de Agricultura en estos micrófonos de crear este sistema,
pues
del
ojalá,
campo mexicano.
Es una realidad lo que te estoy diciendo. Hice una corrida,
claro,
yo desde el 2000
estoy de acuerdo
hasta la fecha,
contigo, pero
y eso es una realidad.
El llevar a cabo estos bloqueos.
No, déjame, termino con el tema del campo.
Por favor.
Me parece a mí que los programas que se tienen uh-huh. No atienden uh-huh. el problema. El Sembrando Vida tiene sí. otro enfoque de medio ambiente. No le pega, no apoya a un productor de maíz, pues, para acabar pronto, en términos de que le ayude con su producción uh-huh. de trigo, pues, ¿no? O de lo que gustes. Entonces, traemos un problema en el país, porque además de eso, además de que se quitaron programas de apoyo.
Pero da semillas, por ejemplo.
Sí hay, pero muy limitado.
Da apoyo en especie, herramientas,
simplemente,
plantas.
Simplemente tú no puedes apoyar en el mismo alcance.
No, estoy diciendo si que falta mucho, pero no solo es de reforestar,
no solo,
Sembrando Vida. No
solo falta mucho. Tienen la mitad del presupuesto, Juan. Ajá. O sea, es que es imposible, pues. O sea, obviamente hay la mitad de afectación, pues, haz de cuenta, uh-huh. ¿no? Salvo que hubiera un tema. Entonces, hoy los costos de producción, por ejemplo, en diésel, que ya no se les apoya a los productores, o el apoyo directo, sí están haciendo, pues, que no tengan esa competitividad. Segundo, se tomaron decisiones en México en donde no se permite avances tecnológicos, ¿no? Se prohibieron. Entonces, cuando compite el productor mexicano con productores de otros países, producen más por
¿cómo
más toneladas
tecnológicos?
En el tema de semillas.
¿El glifosato?
Genéticamente, no. Okay. Eso tiene que ver con fertilizantes.
Así es.
En el tema de genéticamente modificadas, pues, estoy de acuerdo, lo que tenga riesgo, pero lo que tiene hoy en día México es que produce menos toneladas por hectárea uh-huh. que lo que producen otros países contra los que compite. Pues por eso los precios están por debajo. Tercero, me parece a mí, Juan, que además de lo del tema del campo, tenemos un problema, por ejemplo, un transporte, una protesta válida.
Me parece
que, lo que dicen
muy válida, ¿no?
Es, oigan, pues nos están robando. Y hablan no solo de robos, sino de extorsión, e incluyen a policías. Uh-huh. Y lo que están diciendo es, pues, declaración del presidente de los transportistas a nivel nacional. En el periodo neoliberal, que tanto critican, uh-huh. pues traíamos robos de 7, 8 por día. Con AMLO se nos subió arriba de 35 y ahorita estamos casi hasta 70, dice. Entonces, pues díganle como quieran, ¿no? Básicamente esto, este último comentario ya es mío. Uh-huh. Pero hoy hay más robos, pues, y hay extorsión y están contando temas de policías estatales, municipales, de la Guardia, que no es suficiente. Entonces, creo que el reclamo es legítimo.
Sin duda.
Ahora, bloquear a mí en lo personal, uh-huh, creo que siempre debería de haber canales institucionales que puedan desahogar esto. Entiendo.
¿Lo ha buscado el gobierno esos canales institucionales?
Creo que todos los gobiernos lo han hecho, uh-huh, y sí. Pero me parece que cuando llegan a un punto de desesperación los productores, porque, por ejemplo, en el ofrecimiento que en efecto les dieron un precio por encima del de mercado, pues los productores del campo alegan que ni siquiera sacan sus costos. Uh-huh. Entonces, teníamos que entrar a un programa mucho más fuerte de tecnificación, de reconversión de cultivos, de apoyos para comercialización, de capacitación para que sean más productivos y también a analizar con objetividad y sin fobias y sin ideología, claro, el tema de aprovechar la tecnología y los avances para poder tener una mejor producción. Ahora, ¿qué
eso no,
me no
está
gustó
en las mesas de diálogo?
Seguramente, no, pero sí ha sido inalcanzable. Uh-huh. Porque en presupuesto, te repito, andan en 70 mil millones de pesos cuando llegamos a estar equivalentes al día de hoy a 128 mil millones de pesos. Me parece a mí que le pasó al campo lo que a muchos sectores, que el gobierno dijo, como ya doy apoyos universales en otros ramos, te dejo de dar apoyos en otros lugares. Pero dime cuál apoyo universal le llega de manera directa a un productor que no sea un adulto mayor. Pues ninguno.
Pues no, te digo que el programa Sembrando Vida no pues, entrega universal. Plantas, se entregan insumos necesarios. Falta, sin duda.
Muy menor, Juan, no más falta, es muy menor.
Dan semillas, combinan árboles, no sé, maderables con frutales, con cultivos tradicionales.
Sí, te lo digo tal
o sea,
cual.
Falta, sí. Falta, sí.
Pero no solo pero, falta, y, se retrocedió. O sea, había Procampo, había AgroACEMEX, había
Asupo,
Financiera Rural.
Fueron los gobiernos
rural.
Neoliberales los que acabaron con muchas empresas de fertilizantes, con la Conasupo.
Conasupo
ayudaron
no
a privatizar las tierras ejidales. ¿Te acuerdas la modificación al artículo 27
yo no, mira,
constitucional?
Juan, yo no soy defensor de oficio de ningún gobierno. No, lo que sí sé es que había más programas de apoyo al campo, como los que te estoy
que
diciendo.
Trae cola.
Apoyo para comercialización, uh-huh, apoyo directo al campo, apoyo para el diésel, ingreso objetivo, precio de garantías, seguros catastróficos que fueron desarticulándolo y lo dicen los productores. Bueno, con toda esa crisis, yo lo que creo es que el gobierno debería de tender la mano. No me gustó hoy las declaraciones de la secretaria de Gobernación, lo tengo que decir tal cual.
Oye,
lo digo con respeto porque creo que es un camino bueno equivocado, porque siento que ahora toda protesta resulta ser que no, tienen ligas partidistas. Pues ya salió uno de los productores diciendo, sí, con Morena. Con quien estamos cercanos es con Morena, decía uno, ¿no?
Claro, uno
pues,
de
oye,
ellos.
Los ciudadanos pueden tener
no
referencia.
Y no ves que los líderes, porque se deslindaron varias organizaciones de agricultores y varias también
no,
de transportistas.
No
y los que quedan, pues sí fueron diputados o senadores o candidatos
pues
de distintos partidos, incluyendo el PRI, el PAN, el PRD, y me dices que
uno de los
Morena
líderes acaba de declarar está en medios ahorita que sí tiene cercanía, pero con Morena. Lo que te quiero decir, Juan, es que parece que no hay manifestación válida.
Pero es que
o sea, en todas les quieren encontrar que viene de partidos políticos. Hay un problema en el campo mexicano y el campo.
Escucha esto, escucha lo que me dijo un líder transportista porque se nos acaba el tiempo. Escucha.
Pero es que te pongo otro, pues
escucha.
Que no.
O sea, debe de haber. Por ahí algunos temas muy personales que nada tienen que ver con el transporte, porque algunos de los que se mencionan para bloquear el próximo lunes, pues te soy honesto, yo no me los he encontrado en las mesas de trabajo.
Me lo dijo un líder transportista, nos queda medio minuto.
Te doy con
todo
mucho
tuyo
gusto el nombre del presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, David Esteves, que declaró públicamente, la inseguridad aumentó desde el pasado sexenio y no para. Nos robaban 7 u 8 carros.
Ahí tenemos dos versiones.
Diarios.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a Damián Cepeda, ex dirigente nacional del PAN, por continuar hablando de los bloqueos y de las demandas de agricultores y de transportistas que son legítimas y deben ser atendidas. Pero de eso a llevar a cabo bloqueos, sí, es lo que me decía el líder transportista, Lauro, me decía,
bueno, sí, se tienen que tener las cosas, pero hemos encontrado recepción por parte del gobierno y bloqueando, pues vamos a afectar a la economía, no solo de las personas, sino a la nuestra misma como transportistas.
Yo sí creo.
Y él vio intereses personales de algunos, de los que sí convocaron.
Te daba yo la declaración del presidente nacional de una asociación de transportistas que decía, pues en los sexenios anteriores que el gobierno llama neoliberales, nos robaban entre 7 y 8 carros diarios. En el sexenio de AMLO 35 y ahorita 70. Entonces, me parece que ese dato de extorsiones, de robos, son datos reales. El mecanismo, pues yo tampoco quisiera que bloquearan, evidentemente. Lo único que sí es el llamado al gobierno a que no vea villanos en todo tampoco, pues. Decía en la misma rueda de prensa la secretaria, en la misma que dijo que seguramente era partidista, no vi que reconociera que hay un problema real en el campo, que lo hay. O sea, sí traen un problema fuerte.
Sí, me lo dijo. Bueno, Laura era transportista y él sí me dijo si hay un problema.
Laura, pero te digo la secretaria del gobierno. O sea, no me gustó la reacción del gobierno. ¿Por qué? Porque es telarañas, los villanos, echar culpa. Pero luego, curiosamente, dice en la misma declaración, tienen carpetas de investigación desde el pasado de otros sexenios. Ah, ¿verdad? ¿Verdad que no es contra ustedes? Hay un problema en el campo, hombre. Qué distinto sería aceptarlo, tratar de resolverlo y sí, evitar afectaciones a la gente. Porque a nadie nos gusta que se genere este caos que se está generando.
Ni
ojalá
a los
lo resuelvan
transportistas,
muy rápido.
Claro, ni a los mismos agricultores,
pero tampoco
ellos
les gusta
pierden.
Que los roben y los extorsionen.
Claro que no, o sea, y se tiene que resolver.
Hay que resolverlo.
Coincidimos ojalá en que la denuncia es legítima.
Hay 6 millones de personas que trabajan en el sector primario, poco más de 4 en la agricultura, y aunque generan entre el 3.5 y el 4% del Producto Interno Bruto, la verdad es que es un sector muy importante, porque nos da seguridad alimentaria también.
Coincido contigo. Y bueno, pues me parece que
actitud positiva, Juan. A mí se me hace que nos hace falta a todos.
De todos lados.
¿Verdad? Damián, una pastillita de actitud positiva para todos.
Damián, muchísimas gracias. ¿Nos escuchamos el lunes?
Claro, Juan. Aquí voy a estar contigo.
Hoy no te vayas. Importante en lo que le voy a dar a conocer ahora. Me lo adelantó el secretario de Seguridad de la capital del país el sábado pasado en estos micrófonos. Fueron detenidos y vinculados a proceso por el asesinato del actor y del modelo Fede Dorcaz. Ocurrió en la Miguel Hidalgo el 9 de octubre, 2 sujetos. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte.
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Pues así es, hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer de manera oficial la detención de estos 2 sujetos, conocidos como Giovanni y Andy N. Ellos pues fueron detenidos y vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el asesinato del modelo argentino Fede Dorcaz, que ocurrió el pasado 9 de octubre en la colonia Ampliación Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Recordemos que él circulaba a bordo de su camioneta cuando fue alcanzado por estos 2 sujetos en motocicleta, que además iban sin casco, y le dispararon de manera directa. Le cierran el paso y le disparan de manera directa. Bueno, pues a poco más de un mes tenemos este resultado por parte del secretario de Seguridad Ciudadana, que como tú bien comentas, ya lo adelantaba el sábado, esta importante detención. Sin embargo, bueno, pues habrá que ver en qué resulta esta vinculación a proceso y si es que las investigaciones avanzan. Esta detención fue resultado de 4 cateos en las alcaldías Álvaro Obregón y también en la alcaldía Miguel Hidalgo. 4 cateos que arrojaron este resultado y bueno, pues estamos pendientes de las investigaciones y cómo continúen avanzando.
Pendientes. Gracias, Lisbeth. Lisbeth Hernández, compañera, un abrazo. Y con esto vamos rápidamente al Estado de México, donde detuvieron un guachicolero llamado Ricardo N., guachicolero de agua, ¿verdad, Polo Espejel? No, le digo hoy que los teléfonos...
Muy buenas noches, Polo. Te saludo y te informo que la Fiscalía de Justicia del Estado de México detuvo a Ricardo, quien está identificado como uno de los integrantes de este grupo criminal de la Choquiza Fina Lauzón y quien es presunto propietario de pipas y encargado de tomas de agua clandestinas que operan en el municipio de Ecatepec. Este individuo era considerado, Juan, objetivo prioritario dentro de la operación caudal que objetivo de combatir el huachicol de agua. Ricardo fue detenido en este municipio, ingresado a un centro penitenciario.
Qué bueno que lo detuvieron. Gracias, Polo, por el reporte. Nos vamos, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Dulces sueños. Colchones Atlas te desea buenas noches.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tome usted en cuenta, es información importante, el Instituto Mexicano de la Juventud, el INJUVE, convoca a jóvenes de todo el país a que se sumen al Mosaico por la Paz y contra las Adicciones. Es una activación virtual que se va a llevar a cabo el día de pasado mañana, el 26 de noviembre. Busca, ¿qué? Impulsar la construcción de la paz desde las escuelas de todo el país. Entonces, bueno, pues es importante, usted puede encontrar más información en la página del INJUVE o acompáñanos aquí mañana porque estará su director, Abraham Carro, para darnos a conocer todos los pormenores de una jornada que, le digo, se lleva el miércoles 26 y consiste en que las alumnas, los alumnos, los participantes conformen una letra y la figura de una paloma de la paz de tamaño monumental en un espacio público y con sus propios cuerpos. Y con esto, pues vamos con más información. Agradezco muchísimo que nos acompañe aquí esta tarde Talia Isyan, internacionalista y, bueno, colaboradora de este espacio, para hablar del continente latinoamericano el día de hoy. Hay varios temas, entre ellos la visita de la presidenta de Honduras, de Xiomara Castro, ya llegó a nuestro país, mañana se reúne con la presidenta Claudia Sheinbaum, y lo que sucede en Venezuela con los embates que está recibiendo por parte de los Estados Unidos y las respuestas que ha tenido con todo y baile Nicolás Maduro. ¿Cómo ves esta situación? Hablábamos de ella hace unos días, porque es totalmente ilegal, fuera de derecho, matar a mansalva tripulantes de embarcaciones, claro. Aunque fueran narcotraficantes, sería una autoridad quien tendría que determinar eso, y pues no los matan, los meten a una cárcel. Hay algo, te digo, que se llama Estado de Derecho, que pues Estados Unidos está violentando el que se dice policía del mundo. ¿Cómo ves, Tali?
Así es, Juan. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por este espacio. Aquí estamos como siempre. Esta semana sí, en Latinoamérica han pasado varias cosas muy importantes que caben recalcar. Pues el tema de portaaviones estadounidenses en el territorio del mar abierto cerca de Venezuela no es algo nuevo. Sin embargo, esta semana lo que fue sí todavía, yo creo que intensificó muchísimo más la relación diplomática, política e incluso posiblemente en un futuro económica, diría, porque oficialmente Estados Unidos reconoce al gobierno de Maduro como un grupo terrorista, no tienen pruebas, pero unilateralmente ya con esta declaración están tomando acciones militares, beligerantes, matando a las personas sin sustento, porque todo eso se esconde debajo de una narrativa de combatir con el narcotráfico. Sin embargo, estamos hablando de aguas internacionales, estamos hablando de un asunto no interino, sino internacional, claramente es intervención, y yo creo que este conflicto, incluso eventualmente por parte de la política exterior, está poniendo en una situación complicada a México como un país que sí defiende a la no intervención, defiende al Estado de Derecho, defiende a la solidaridad latinoamericana, pero también es un país que sí tiene relaciones estrechas, estratégicos, comerciales, económicos, políticos con el vecino Estados Unidos. A mí se me hace un poco parte de imprudencia diplomática lo que Estados Unidos está haciendo en aguas internacionales, y va a ser bastante difícil para los países estratégicos de Latinoamérica decir algo al respecto, yo diría.
Pues sin duda alguna, Talia Isyan. ¿Cómo ves ahora la visita de Xiomara Castro a nuestro país? ¿Por qué es importante que se reúna mañana con la presidenta?
Yo creo que es bastante importante porque la relación con Honduras actualmente tiene muchas áreas de oportunidad. Claramente Centroamérica siempre ha sido estratégico, pero la cooperación todavía se puede ampliar. Estamos hablando de un gobierno igual de izquierda como el gobierno mexicano. Esto es un paso de cortesía. Qué bueno que van a hablar, porque yo creo que hay mucha agenda en común, como migración, como la economía, como los temas con grandes potencias, nuevos acuerdos comerciales. Entonces yo creo que es una buena noticia en términos diplomáticos. Bueno, la única que no se basa actualmente en un escándalo en este continente. Y también yo creo que valdría la pena hablar un poco de lo que está pasando en Perú, Juan. Uh-huh. Aquí también habíamos analizado esta relación muy frágil entre México y Perú, y actualmente ahorita que Perú no reconozca el derecho de asilo que México otorgó a Betty Chávez en su propia embajada en Lima, pues se está generando un escándalo, porque los dos países, Perú y México, a sus tiempos habían firmado la Convención de Caracas, lo cual es una convención latinoamericana donde sí se acepta que una persona que se considera como asiliado político, perseguido político, que su vida esté en peligro, podría pedir asilo, claro, diplomático de una embajada en el país donde lo están persiguiendo.
Claro.
Y lo firmaron. Entonces, ahorita que argumenten que México está siendo un país intervencionista, no hace sentido, no es el primer ejemplo y no es un acto 100% político, porque México tiene una cultura y una política y una historia de derecho de asilo que nunca se basó en la ideología. México ha aceptado aquí a la derecha, a la izquierda, a activistas y a militares, a todos tipos de personas desde Trotsky.
Así es, desde antes.
Así Talia. Es.
Pues muchísimas gracias, Talia. Nos escuchamos la próxima semana.
Claro que sí.
Gracias. Y con esto, bueno, pues regresamos al tema del megabloqueo que se lleva a cabo en varios estados del país el día de hoy, porque agricultores pues están rechazando la ley de aguas nacionales, argumentan que impactará en la actividad agrícola de manera negativa, y pues agradezco mucho al subdirector general de infraestructura hidrológica, hidroagrícola, de Conagua, Aarón Mastache, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Aarón? Qué gusto saludarte.
Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de estar con tu auditorio, Juan.
No, hombre, a la orden. Gracias a ti, porque pues hay preocupación y me parece muy puntual conocer cuál es la postura de Conagua de esta ley de aguas nacionales que se está discutiendo en el Congreso, porque parecía ya que con las denuncias, pues, que fuera una ley en vigor, no, se está discutiendo en el Congreso, pero uno de los puntos más cuestionados es el régimen de transmisión de derechos de agua entre particulares. Aarón, ¿cómo ves?
Es correcto. Y mira, quizás como contexto vale la pena agregar dos cosas. La primera es que según nuestra Constitución, las aguas nacionales en nuestro país son propiedad del Estado mexicano. Es decir, las aguas son de carácter nacional y el Estado mexicano, el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, concesiona estas aguas nacionales a particulares para su utilización, para su uso. Entonces, tenemos un régimen de concesiones donde el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, le otorga a un particular una concesión de agua para diferentes usos, para uso agrícola, minero, industrial, y también a los municipios para otorgar el servicio de agua potable. Uh-huh. Es el primer la primera parte que hay que agregar. La segunda es que esta ley de aguas nacionales tiene una vigencia ya de más de 30 años. Va a cumplir 33 años, se emitió en 1992, y desde esa época teníamos el mismo régimen jurídico, pero cabe señalar que en estos últimos años pues ha habido un abuso en cuanto al uso de estas concesiones, donde se ha dejado de ver al agua como un bien estratégico de la nación, sino más bien se ha visto como una mercancía. Entonces, visto esta situación, se elaboró una reforma a esta ley de aguas nacionales, la cual se ingresó a la Cámara de Diputados, como bien mencionas, Juan, el reciente 8 de octubre, está en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Recientemente acaba de haber algunos foros públicos, unas audiencias, y está ahorita en la Comisión Legislativa de Recursos Hidráulicos, todavía sujeta a discusión. Ajá. Tendrá que pasar a pleno, etcétera. Entonces, justo está allí un tema que ha causado mucha inquietud. ¿Sí? Es que efectivamente las concesiones ese es el corazón de la iniciativa, es de que ya no se va o no se permite la concesión entre particulares. Sí. ¿Qué significa eso? Que para alguien que tiene una concesión y la quiere proporcionar a otro uh-huh. individuo, a otra empresa, a otra sociedad, tiene que someterse a tiene que acudir ante la autoridad del agua, que somos la Comisión Nacional del Agua, para poder pues hacer el cambio de esta concesión, lo cual pues se venía dando como un mercado negro, acaparando el recurso agua tan vital para la sociedad, para la humanidad, y teniendo nosotros actualmente en nuestro país muchos problemas de desabasto de agua, sobre todo para el consumo humano.
Y de estrés hídrico. Aaron, nos queda poquito menos de un minuto, pero a ver,
adelante.
¿Esta propuesta le arrebata o le limita a las personas su derecho al agua o incluso busca que sea un derecho universal y no solo una mercancía? Esa es la gran pregunta.
Es correcto, no hay ninguna limitación, solamente evita que el agua no se utilice como mercancía. Sus inquietudes son, dijéramos, tres. Una, de que no la puedan heredar, la concesión, obviamente, la concesión se puede heredar. Claro, hay que pedir y hay que hacer la solicitud ante la Comisión Nacional del Agua, porque es una concesión a la persona. Es decir,
sí.
Juan Becerra, si quiere dar su concesión a su hijo, pues se puede. Nada claro. más que tiene que cambiarse y pedir a la autoridad del agua.
Pues Aarón, muchas gracias. Correcto. Quedó claro, muchas gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Un buen descanso te desea Colchones Atlas.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y usted que a través de un operativo que se llevó a cabo en varios estados del país, 15 integrantes de una célula delictiva dedicada a varios delitos, entre ellos el homicidio, las extorsiones, el narcomenudeo, fueron detenidos. David Galván, nos tienes el reporte. Voy contigo.
Buenas tardes, y como bien comentas, los 15 integrantes de una célula delictiva, precisamente que operaba en la zona metropolitana con esta modalidad de los delitos que mencionas, homicidios, extorsión y narcomenudeo, fueron detenidos por elementos del Gabinete de Seguridad, y entre ellos figuran los presuntos líderes de este grupo: Isaí Gabriel Armendáriz Franco, de 34 años, alias El Carnal, e Ignacio Ramírez Pelayo, de 44, alias Pelayo. El gobierno de la República informó que estas acciones estuvieron encabezadas por personal de la Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes ejecutaron 15 órdenes de cateo en dichas entidades. Se indicó que como resultado de labores de inteligencia e investigación, se obtuvieron los datos de prueba para intervenir los domicilios en donde fueron asegurados 2 kilos de cocaína, 3,000 dosis de droga, 9 básculas grameras, 2 armas largas, 5 armas cortas y cartuchos útiles de diversos calibres. Las autoridades reportaron además el decomiso de 14 vehículos de alta gama, un Racer, 5 motocicletas, 2 cuatrimotos, 78 equipos telefónicos, un chaleco táctico, 2 cargadores, equipo de radiocomunicación y cómputo, además de dinero en efectivo y 14 inmuebles que quedaron bajo resguardo policial. Se indicó que 6 de estas personas cuentan con orden de aprehensión por delincuencia organizada y que el golpe económico a este grupo delincuencial, con operaciones precisamente en estos estados de la zona metropolitana, se estima en alrededor de 97 millones de pesos, por lo cual es un golpe importante precisamente para estas células que operan principalmente de la Ciudad de México al Estado de México, y con esta intervención para pues traer drogas a través de Morelos y los estados colindantes. Es la información que tenemos, Juan, para el auditorio.
Muchísimas gracias, pues importantes detenciones. David Galván, que tengas muy buena tarde.
Igualmente, Juan. Buenas noches.
Buenas noches. Regreso al estado de Michoacán, donde en Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fue detenido, escuche usted, Jaciel Antonio N., él, la persona que reclutó al menos 2 de los involucrados en el asesinato del alcalde de Uruapan, de Carlos Manso. Voy contigo, Marcos Morales, y el reporte.
Efectivamente, Juan, muy buena noche. Un gusto poder saludarte. Efectivamente, en medio de un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado, la de la República y policías estatales, fue detenido este día Jaciel Antonio H., alias El Pelón, de 36 años de edad. Eso como resultado de la línea de investigación sobre un grupo criminal responsable del homicidio del presidente municipal, Carlos Manso. Fue así que Jaciel Antonio N. fue identificado como reclutador de personas en centros de rehabilitación para adicciones, quienes posteriormente integraba las filas del crimen organizado con funciones de sicariato y distribución de droga en la zona. Casiel ha sido trasladado ya para quedar a disposición de la autoridad competente en espera de que le sea resuelta su situación jurídica. Con esta detención sumarían ya 9 las personas requeridas relacionadas con el asesinato del alcalde Juan. Es la información.
Y nosotros muy pendientes, ahí está este sujeto detenido, el pelón, reclutó al menos 2 personas involucradas en el asesinato de Carlos Manso. Gracias, Marcos, un abrazo hasta allá, hasta Michoacán.
Quedamos al pendiente, buena tarde.
Y de Michoacán vamos al estado de Chihuahua, donde hubo decomiso de pastillas de fentanilo y otras drogas. Mara Almeida, qué gusto saludarte, voy contigo y el reporte, compañera, muy buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos a ti, a la producción, a nuestro auditorio. Y sí, fíjate, son históricos estos decomisos que se han estado realizando, esto por la operación Frontera, que es pues toda la estrategia de seguridad que está teniendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel nacional, y como bien comentas, fueron 6,200 pastillas de fentanilo y obviamente pues un monto elevado que pues el decomiso, fíjate, equivale a 5.2 millones de pesos, lo que en varias pues estrategias que se han generado en conjunto con el Estado, pues se ha podido decomisar también. Bueno, hay personas detenidas. Y cabe destacar que adicionalmente a estas pastillas son 11 kilos de metanfetamina y pues otras drogas como pueden ser también cristal. Así está dando a conocer la autoridad. Estos operativos, Juan, auditorio, pues continúan y se fortalecen con la llegada de 100 elementos al Estado. Esto el día de ayer por parte de Defensa para poder fortalecer estas estrategias. Y bueno, son puntos estratégicos, lo que ha dicho el fiscal, que se está generando en coordinación con la Federación. Juan, el detalle de esta información.
Muchas gracias, Mara Almeida. Pendientes, un abrazo hasta allá, hasta el estado de Chihuahua. Que tengas muy bonita tarde.
Un abrazo. Gracias, hasta la próxima ocasión. Descansen. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Y con esto vamos a relajar un poquito la información porque ya está con nosotros Ricky Moreno. Usted ya lo conoce, faro de diversión, mi compañero aquí en Fórmula, a través de esta señal en piso 6 a las 10 de la noche. No se lo puede usted perder, yo sé lo que le digo. Ricky,
gracias, Juan.
Ricky, estás muy abstraído con el fútbol americano en este momento. Están jugando los 49ers, ¿verdad?
Están jugando los 49ers.
¿Son de dónde los 49ers? ¿De San Francisco?
De San Francisco. ¿No eres muy afecto al fútbol americano? Juan,
¿no? Pues no lo he seguido muy de cerca.
¿Te gusta el Super Bowl? Ya habíamos dicho que si te gusta el Super Bowl.
Pues lo que me gusta
muy emocionado.
Es el show
Bad
que hay
Bunny,
en el medio tiempo.
Estabas muy emocionado, ya tuvimos pues esta plática.
Cuando iba Michael Jackson y cuando estuvo también
oye,
Madonna.
Pero vamos a hablar de cosas.
Que le quieren cambiar el nombre a Bad Bunny.
Ah, ¿cómo?
Pues que le dijo Elon Musk que le ofreció una buena cantidad de dinero si se cambiaba el nombre de Bad Bunny, porque Elon Musk dijo que los conejos pues son por definición buenos. Se ve que nunca estás en una granja de conejos. Te invito a tener un criadero de conejos.
No,
es la cosa más sanguinaria.
Sí, sí, son bravos entre ellos. O sea,
no,
sí,
son
sí,
terribles,
si te acercas,
exterminadores.
Sí, así es. Pero bueno, vamos a hablar de cosas ligeras, Juan. ¿Tú ya pusiste el árbol de Navidad? Hay una discusión en redes.
Todavía estoy respetando el pozole.
A ver, Juan, hay una discusión muy importante en redes de cuándo se debe poner. Hay quien dice, por ejemplo, que
por ahí del 15, ¿no?
Que
de
es
diciembre.
Cuando ahorita ya se descongeló a Mariah Carey y ya estamos oyendo todos los discos de Navidad de Mariah Carey.
Ajá.
Entonces dicen que es buen momento. En Estados Unidos, sí. Hoy, por ejemplo, llegó a la Casa Blanca el árbol de Navidad que lo recibió la mismísima Melania Trump.
Uy,
y que está listo para ponerse. Entonces, aquí en México tenemos la tradición.
Se
de...
me hace que eres de los que celebra Thanksgiving, Ricky
por
Moreno.
Supuesto,
no lo dudo.
Por supuesto
tantito.
Que ya tengo mi cena de.
¿Sabes lo que significa el Thanksgiving, no?
Es el Día de Acción de Gracias.
¿Y qué significa?
Pues gracias por el recibimiento, gracias por el encuentro de los mundos.
Dicen que los ingleses que llegaron a territorio estadounidense le agradecieron
a los nativos,
a las personas que ya vivían ahí,
¿sí?
Porque ellos no lo descubrieron. El
no,
territorio.
No, ya había gente.
¿Y
había gente.
Sabes cómo se los agradecieron? Porque sí.
Les dieron de comer y se los echaron.
La comunidad les dio de comer.
Y se los echaron.
Los exterminaron.
Sí, bueno.
Los
Juan,
exterminaron. Eso es el Día
bonito,
de Acción de Gracias.
Juan.
No, bueno, pues
quédate
no.
Quédate con lo bueno. Es que si no, nos va a echar todas las fiestas a perder.
Pero es que también ve el origen
de esa fiesta. ¿Para qué festejamos a Jesús si no
lo juegan? Un genocidio.
¿Para qué? O sea, no, es que si no, nos vas a matar todas las
¿qué
fiestas.
¡Qué blasfemia acabas de
no,
decir!
¡No, es que es verdad! O sea, al rato vas a decir, no podemos festejar el 12 de octubre, Día de la Raza. Pues ya, llegaron.
Pues claro que lo voy a decir.
Pero ¿por qué no?
Pero ¿por qué festejar? Pues, bueno, puedes recordar, puedes conmemorar, pero el Thanksgiving, bueno, es el inicio de un genocidio. Pero bueno, tú lo celebras, yo no, yo respeto.
Déjame una
yo
fiesta,
respeto,
Juan.
Como decía Bora Milutinovic, que él sí sabía dirigir equipos de fútbol.
Oye, es correcto, Juan. Pero bueno, estábamos. Arbolito, ¿cuándo lo vas a poner, Juan?
Pues yo creo que por ahí del 10 de diciembre, Juan, ¿no?
Está
pues
muy cuando... allá.
Es que quiero que Navidad todavía huela, que no esté seco.
Está muy allá, porque hay algunos niños que tienen la tradición de recibir a los duendes el primero de diciembre. También a esos son diferentes
fechas. ¿Y esos duendes están aquí con nosotros en este momento, en esta cabina?
No, en la noche. Como a partir de las 10. A partir de las 10 están.
¿Te hablan?
Están acá. Ay, Juan. Oiga, pero bueno, pues ahí está. Ahí están los festejos. Ahí está lo que tiene que hacer. Yo siempre les invito a que nos compartan en redes sociales. Ya pusieron su arbolito, Juan. Es buen momento. También los nacimientos. ¿Cuándo pones el nacimiento? Ese sí te gusta. Yo sé que a ti
igual,
te gusta poner
al mismo tiempo. El árbol y el nacimiento me gustan mucho en su momento.
Pero lo pones...
Por lo menos que sea diciembre, ¿no? Fiestas decembrinas,
es que
se llama.
Estamos a 7 días, Juan.
Por eso, en 7 días.
No, no.
Yo ya
no,
estoy viendo los coches en la calle con sus arbolitos.
Claro.
Todavía
claro.
Es noviembre.
Aquí ya nos hizo favor a Susana de ponernos, ¿no viste? Adornos navideños por todo el piso 6.
Pues qué linda.
Así es, así es.
Fue querido, Ricky. Juan. Disfruta mucho tu Navidad. Y no te olvides del regalo. Gracias, Ricky. Te escuchamos a las 10 de la noche.
Por favor,
a ti y a
si
Sofía.
Son tan amables. Si son tan amables, 10 de la noche, piso 6. En punto de las 10 de la noche estaré aquí con Sofía Enríquez hablando de los temas de todo lo que pasó alrededor de las noticias en el piso 6.
Espero que den a conocer cómo la Ley General de Aguas no busca restringir el derecho al agua, sino convertirlo en un derecho universal y no en una mercancía. Ya veremos.
Ya veremos, Juan.
Eso me lo dijo personal de Conagua.
¿Eh? Sí, oye, me llama mucho la atención ese tema. ¿Eh?
Ahí está, pues
ahí
me toma.
Le voy a dar.
Te voy a pasar el teléfono
sí,
de funcionario.
Sí, sí, sí.
Y con esto escuchar. Nos vamos con mi compañera Lisbeth Hernández, porque Avenida Universidad bloqueada frente a la Secretaría de Educación Pública, pues por ahí de Río Churubusco. ¿Qué sucede, Lisbeth? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Otra vez, gusto en saludarte. Pues integrantes de pueblos originarios están bloqueando la avenida Universidad. Esto sobre todo en dirección sur. Ya hay bastantes complicaciones viales para que lo tomen en cuenta los automovilistas que pretendían circular por esta zona. La alternativa puede ser la avenida Insurgentes o bien la avenida Minerva. Sin embargo, como te comento, pues ya hay gran afectación vial, sobre todo por la hora, es plena hora. Y bueno, ellos se están bloqueando porque están pidiendo protección para un defensor de los derechos humanos. Así que bueno, un activista, vamos a estar pendientes. Mientras tanto, pues complicada la circulación en Avenida Universidad, dirección sur, para que lo tome en cuenta y tome previsiones.
Gracias, Lisbeth Hernández. Bueno, pues muy complicada la vialidad en Avenida Universidad de Río Churubusco. Te mando un abrazo, Lisbeth. Gracias por el reporte.
Estamos pendientes, Juan. Muy buenas noches.
Vamos a una pausa, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como cada lunes de cada 15 días, debate, y agradezco muchísimo este debate de Cámara Alta. Y por ello también que nos acompañe el senador por el PAN, Enrique Vargas. ¿Cómo estás, senador? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás? Bien. Muy contento.
Los contentos somos nosotros y más quienes nos escuchan. También está aquí Eugenio Segura, senador por el estado de Quintana Roo, el senador Enrique Vargas, les recuerdo, por el Estado Gracias. De México, Eugenio Segura de Morena y el senador Vargas del Partido Acción Nacional, quien nos pide hacer una pequeña intervención sobre los bloqueos carreteros el día de hoy y las denuncias que presentan tanto agricultores como transportistas, que a mí me parece, no sé qué opinen ustedes dos, son ambas legítimas y urgentes. Atención al campo y seguridad en carreteras. Voy contigo, senador Vargas.
Así es. Bueno,
el bloqueo ya es otro tema. ¿Cómo lo viste?
Es otro tema, pero realmente tenemos que entender que si no hay un apoyo al campo... Y esto ha sido no de este sexenio ni del pasado, claro. Ha sido de décadas y décadas de el apoyo al campo. Uh-huh. Y, por ejemplo, contra Estados Unidos, pues en Estados Unidos los apoyan a cada uno de los agricultores con créditos, si no se les vende toda su producción, los apoyan y así pues no vamos a poder competir, hombre. Eso es un hecho, no es un tema, lo vuelvo a repetir, del sexenio pasado, de este de... muchos sexenios, y tenemos que entender como país que tenemos que apoyar al campo. Sin el campo no vamos a salir adelante. México está comprando semillas, México está comprando mucho de la producción que tenemos aquí. Tenemos que entender que tenemos que priorizar el campo.
¿Cómo está el proyecto para hacer un sistema del campo mexicano, Eugenio Segura? Y pues la deuda que existe, centenaria. Decías, Enrique, senador, que no de este gobierno ni del anterior, sino muchísimo más antes. Yo me voy incluso a décadas y siglos anteriores. Totalmente. El campo mexicano tiene una deuda histórica con las y los campesinos, con los agricultores. Gino.
Totalmente de acuerdo, Juan. Es una deuda histórica con el campo, con las y los campesinos mexicanas y mexicanos. Yo coincido con el senador Vargas. Tenemos que seguir apoyando al campo mexicano. Y en economía hay una regla, una ley muy clara. Donde hay demanda, hay oferta. Y afortunadamente en México tenemos demanda. Tenemos demanda de maíz, de frijoles, de muchos productos que se pueden producir. Y actualmente se producen en México, pero tenemos que avanzar y seguir avanzando.
¿Tenemos autosuficiencia allí, no?
No tenemos autosuficiencia.
Ahí está.
Es importante decirlo, reconocerlo, pero vamos por el buen camino. Y por eso yo aplaudo las políticas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para seguir apoyando al campo mexicano.
Ahora, lo que ellos decían, y tienen la razón, que cada día es más el tema de la extorsión, de la inseguridad en el país, ¿no? No tienen que dar cuotas. Yo recuerdo hace muchos años, mi abuelo tenía ranchos en donde se le apoyaba en un proyecto, el rancho en Tenochtitlán Hidalgo, uno de los que tenía, entró en un gran proyecto de apoyarlo. Uh-huh. Hoy se le han retirado muchos apoyos al campo, ¿no? Uh-huh. Por eso se le hace
hoy y desde llamado. Hace rato, ¿no?
Hoy y desde hace rato, pero cada día más.
¿Te acuerdas la Conasupo, Enrique?
La Conasupo. ¿Te acuerdas? Hace
que la extinguieron, 30, ¿te acuerdas? Años. Los fertilizantes. Claro. La reprivatización de las tierras ejidales.
Ejidales, sí, ese claro.
El artículo 27 constitucional.
Fue un tema.
Acabar con el pequeño ejido. Que era además una de las luchas de la Revolución Mexicana.
Así es, claro, que en cada uno. Tenemos que entender, como país, que tenemos que apoyar al campo en seguridad, en infraestructura, en créditos, en apoyos, porque no vamos a poder competir contra Estados Unidos. Eso es un hecho.
Yo creo que coincidimos los tres y quienes nos escuchan en su mayoría estarán también de acuerdo en la urgencia de las demandas, de las denuncias, tanto de transportistas, que es seguridad en las carreteras, como de agricultores, que es mejores condiciones.
Y Juan,
ahora, el bloqueo rápido, perdón, sí. El bloqueo del día de hoy. Nos dijeron estos micrófonos, por ejemplo, el líder de una organización de transportistas, pues que hay mesas, Lauro Rincón se llama, hay mesas de diálogo y que ellos no le entraron como otras organizaciones al bloqueo. ¿Por qué? Vamos a escuchar rápido.
Debe de haber por ahí algunos temas muy personales que nada tienen que ver con el transporte, porque algunos de los que se mencionan para bloquear el próximo lunes, pues te soy honesto, yo no me los he encontrado en las mesas de trabajo.
Bueno, pues eso me dijo, él es líder de la Federación Mexicoamericana de Transportistas. ¿Cómo ves? O sea, sí están las denuncias, son legítimas, pero ya el bloqueo, él dijo, pues traen otros intereses. No los vimos ni en las mesas de negociación.
Es que, a ver, a
los
siempre en un movimiento
pero
de
eso
esto.
Eso me lo dijo no un político, sino un líder transportista.
Sí, pero después, siempre en cada movimiento, unos agarran el liderazgo, otros ya no quieren participar, lo que sí es un hecho. Lo que sí es un hecho es que es una demanda legítima para el campo mexicano y para el transporte en nuestro país.
Sin duda, ahora sí, perdóname, senador Segura, ibas a decir algo. ¿Iba por ahí, por lo que yo mencioné?
Sí, bueno, primero que nada coincido contigo. Creo que también es cierto que en este tipo de situaciones la oposición trata de sacar raja política.
¡Oye, ahora va!
Claro que sí,
a ver, es importante también, decirlo. Ahora me sale pero, con la oposición.
Pero además es importante. Voy a sacar un tema que decía el senador
Vargas. Estabas hablando del campo. No por estás eso, hablando de la oposición.
Tú sacaste un tema importantísimo, que es la extorsión.
Así
un
es.
Delito que lleva muchos años, no es de este sexenio
sí,
ni del anterior,
sí, pero
lleva
van
muchos
aumento.
Años. Y la semana pasada, gracias a la visión de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aprobamos una iniciativa muy importante en el Senado de la República que tiene que ver con el combate a la extorsión. Es la Ley General en Contra de la Extorsión, que homologa a nivel nacional en los 32 estados de la República por primera vez el delito penal de oficio, ahora también, que es la extorsión. Y cuando hablamos de extorsión telefónica, que es importante distinguirla, el 85% de la extorsión telefónica hoy sucede en los centros penitenciarios.
Uh-huh.
Son call centers de extorsión. Y por eso, en esta ley, se le da la responsabilidad y la facultad a los gobiernos estatales y federales para que se inhiba completamente la señal en contra de la extorsión.
Es algo que los gobiernos liberales nunca hicieron. Oye, a mí me gustaría ver, no sé si es, sí, claro, si es el script o si es en un chat. Oigan, tienen que decir después, luego, la oposición. Estamos hablando que es un tema de hace demasiados años, que no es un tema. Es que la oposición. En serio, Gino, no es un tema que vaya la oposición. Es que, en serio, a todos les dicen 1-2, oposición. 1-2, oposición. No, a ver, tenemos que ir con el campo. Tenemos que ir con los productores. Y tenemos, escuchen bien, tenemos que apoyar a todos los transportistas. Ya tienen 7 años gobernando. No
esta es de ley que, contra de la extorsión fue... la vez positiva para...
Sí, claro, la votamos a favor y está subiendo el tema de la extorsión. Ya tienen 7 años votando.
¿Crees que está subiendo el delito o la cifra de reportes?
Siguen diciendo, después de 7 años, que toda la culpa es de Calderón, de Peña, de Fox, bueno, hasta las Salinas de Gortari. A ver, que asuman su papel de gobierno.
Siempre lo asumimos.
Ya no es un tema de la oposición y más en este tema. En serio, de verdad, lo digo porque sí me da, si me lo permiten decir, mucha risa que todo y la oposición. No, señores, no es un tema de la oposición. Es un tema que debemos de apoyar al país.
Punto. A ver, Gino, Eugenio Segura.
Mira, yo coincido, hay que apoyar al campo. Nunca voy a decir lo contrario. Pero sí es cierto, Juan, que llevamos 7 años gobernando y hoy tenemos grandes resultados. No estamos escondiendo absolutamente nada. Hoy tenemos datos contundentes. Ahora tuvimos la oportunidad, Juan, de estar con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el jueves pasado en Palacio Nacional y nos adelantó que para inicios del próximo año vamos a arrancar ya con este tema tan importante y tan esperado por todas y todos los trabajadores a nivel nacional, que tiene que ver con la jornada laboral de las 40 horas.
Okay.
Y quiero decirte, Juan, que aquí es importante hacer un poco un recuento de estos 7 años de transformación. Cuando empezaba el gobierno de López Obrador, teníamos a los opositores neoliberales que decían, con los salarios mínimos incrementando, vamos a tener falta de empleo, falta de inversión, crisis, el dólar va a quedar a 30. ¿No se acuerdan? Tenemos las declaraciones. Hoy, ¿qué tenemos después de 7 años? Tenemos que 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Tenemos, por supuesto, inversión extranjera directa récord. Una vez más, en este trimestre tenemos 41 mil millones de dólares. Tenemos los niveles históricamente más bajos de desempleo, 2.7%. Entonces, ¿dónde está esa falacia neoliberal que tanto hablaban ellos? Por eso, quiero decirte, Juan, que estamos completamente a favor de esta iniciativa que nos va a permitir tener mejor productividad en nuestras trabajadoras y trabajadores y vamos a tener, por supuesto, más prosperidad compartida.
Bueno, pues habla de la pluralidad esta iniciativa de una reducción en la jornada laboral semanal, porque también ustedes están de acuerdo, ¿no?
Nosotros lo adelantamos. ¿Eh? Sobre este tema. Nada más, déjame ir un poquito más atrás.
Por favor.
Con su palabra neoliberal. A ver, si el país estuviera como lo dicen ellos, de verdad, yo lo reconocería. Estamos hoy en una recesión técnica en el país. Los empresarios, de verdad, están muy preocupados, no están invirtiendo. El tema de la seguridad, más de 200 mil muertos, y me va a decir que han reducido los homicidios. No, a ver, lo que están haciendo es reducen los homicidios, pero los desaparecidos suben. ¿Cómo? Pero eso es otro tema que será de otro debate.
Oye, la inversión extranjera que se acaba de dar a conocer la semana pasada, esta cifra.
No, a ver, una cosa es inversión extranjera y otra es la inversión de pymes, por ejemplo. Ajá. Las pymes están tronadas.
Pequeñas y medianas
empresas se están yendo de México. Ojalá, Juan, lo digo muy claro. Ajá. Ojalá que a la presidenta de la República le vaya bien. Ojalá que en este país haya desarrollo, porque eso es lo que queremos ahora. Con esta iniciativa de las 40 horas, tenemos que ir muy claros y poco a poco. Porque claro, no es de un jalón
para otro, ¿no?
Bájale los...
Como
los...
ya lo dijo la presidenta.
Como aquí mis compañeros.
¿No?
Ya querían.
Aquí ve la...
Ya están bien contentos. Sí. La próxima semana me suplen. Sí.
O sea, de aquí ya no va a haber 3 o 4 en el próximo debate, ¿no? A ver, nos tenemos que preparar para esta reducción a 40 horas.
30
segundos. En México... somos el país que más trabajamos, pero de los que menos ingreso tenemos.
A ver, ingreso, salario mínimo y, decía el senador Vargas hace unos instantes, que pequeñas y medianas empresas pues, se la están viendo muy mal en México y que incluso se estarían yendo a otros países. ¿Tú has notado? ¿Qué le respondes? ¿Has notado que suceda?
Aquí tenemos otros datos, mi Juan, por eso quiero decirte que es importante destacar.
Como López Obrador.
Aquí tenemos, por supuesto, esta gráfica que ilustra de manera muy clara. Fíjate, y aquí está la fuente, es la fuente oficial del IMSS. En el supuesto sexenio laboral, ¿no? El sexenio del trabajo de Felipe Calderón, no fueron ni 800 mil empleos. Hablando de los últimos 6 años, sin contemplar todavía el gobierno de la presidenta, 1.8 millones de empleos. Entonces,
oye, ¿y traes una gráfica de esa con el crecimiento?
Ahí está. Ya lo platicamos la vez pasada.
¿Con el crecimiento?
Que ustedes, ustedes se enfocan en la acumulación de la riqueza. No,
okay. Nosotros, ¿y la pérdida de empleos también?
Aquí está.
Una cosa es creación y una cosa es pérdida. Es aquí completamente diferente.
Yo por eso quiero decir, Juan, que es bien importante, cuando hablamos de este tipo de reformas, ¿qué va a pasar con esas 8 horas menos de trabajo para las personas mexicanas?
¿Va a afectar la productividad de las empresas, Gino? No,
por supuesto que no. Hay un estudio de Cambridge.
¿Las va a mejorar?
Las va a mejorar. ¿Cómo? Va a mejorar la productividad.
¿Por qué?
Va a mejorar la productividad porque tiene mejor bienestar el trabajador. Okay. Ese trabajador...
El activo más importante de cualquier empresa, ¿no?
Totalmente.
La fuerza laboral.
Va a tener más tiempo para su familia, va a tener más tiempo para sus hijos, va a tener más tiempo para tener las causas, que es parte, además, de la estrategia de seguridad de nuestro país. Y es importante decirlo, en términos económicos, cuando se tiene ese tipo de reformas, ¿qué pasa con ese día adicional? Por ejemplo, ese sábado que antes tenía que trabajar, hay consumo.
30
hay
segundos.
Hay consumo y por ende hay economía. La fórmula más básica del PIB es consumo, inversión y gasto. Eso, estimado Juan, estamos a favor.
Yo nada más quiero entender algo y ojalá sea así. Pero a ver, vámonos a una pyme. Vámonos a una papelería, ¿no?, de la esquina, que hay 4 trabajadores. ¿Cómo le van a hacer? Explícame cómo le van a hacer. Y ojalá, a ver, y yo lo he dicho. Espérame tantito. Yo lo he dicho.
¿Estás a favor
o en contra? México, no, a favor, pero entonces, a ver, yo lo dije muy claro. Estoy a favor, por supuesto, pero tenemos que hacerlo con estrategia.
Claro.
Por supuesto que la vida es para disfrutarla. En los países más avanzados se trabaja menos, pero se gana más. Lo que tú estás diciendo no es claro de cómo van a ganar más. Explícame cómo una papelería, que son 5 trabajadores y vas a reducir ese hueco, ¿cómo lo vas a...? ¿Va a entrar más gente? ¿Cómo le van a hacer? ¿Nada más porque van a estar felices?
No, por supuesto que no.
A ver, Gino.
Sí, Juan. Hablábamos de esta...
¿Cómo le van a hacer?
De esta reforma, ¿no? Y hoy tenemos ejemplos a nivel internacional. Tenemos Estados Unidos, que migró a las 40 horas. Tenemos el ejemplo de Noruega.
Claro,
pero ¿tú crees que no lo podemos hacer?
No,
¿tú crees que nuestros trabajadores mexicanos no son aptos para hacer lo mismo?
Los trabajadores mexicanos son unos fregones. Nada más explícame cómo.
Pero eso es lo que parece.
Con felicidad.
La oposición piensa muy malinchista. Ellos dicen, acá no se puede. Solamente.
No, por supuesto que sí. No, yo lo he dicho.
Claro que lo podemos hacer.
Y muy claro, y aquí en tu programa lo he dicho que sí. Yo como empresario. Siempre le he apostado a México. Nada más explícame cómo esa papelería...
Hay que apostarle a la tecnología.
Nada más explícame cómo esa papelería de 5 trabajadores, ese hueco lo va a hacer. Tenemos que prepararnos, Gino.
Explícale, Gino, nos quedan 30 segundos de programa.
Sí, como yo comentaba, hay que apostarle a la tecnología. Hay que apostarle a los procesos, eficiencia. Yo estoy completamente a favor de esta iniciativa y por eso yo te comento, Juan, que en esta reunión que tuvimos con la presidenta nos adelantó que a inicios del siguiente año tendremos la votación y yo no estoy debatiendo en contra de ella, yo estoy debatiendo a favor de ella.
También.
Y yo lo que veo aquí es...
Yo también, a ver, estoy a favor, me queda muy claro, pero no me has podido decir cómo en esa papelería, que hay 5 trabajadoras que van a dejar de trabajar más... ¿Cómo van a suplir ese hueco? Tenemos que preparar.
De los tiempos, de los procesos, tecnología, ya lo platicamos.
Tecnología en la papelería. Yo estoy hablando de las pymes. Yo no estoy hablando de las grandes empresas en donde hay tecnología, que yo estoy de acuerdo contigo, en donde hay cadenas de producción. Me queda muy claro. En donde esas grandes empresas... Déjame terminar. Esas grandes empresas hay para invertir para tecnología. Por supuesto, claro. Sí. Nada más en la papelería de la esquina. ¿Cómo le van a hacer para suplir ese hueco de esas horas?
¿Tú no crees
con tecnología?
¿Tú no crees que en la papelería de la esquina hay horas muertas? ¿O como se le dice, horas nalga? ¿Tú no crees eso?
No. No, claro, a ver, que sí. A ver, en todos lados. A ver, Gino, horas nalgas, pues tienes claro. que esperar a que llegue en el cliente. Lados. No, pues me queda muy claro.
Confirmar aquí. No, parece viernes. No.
A ver.
Ya se nos acabó el programa, ya, okay, pero bueno.
Okay. Estamos completamente a favor.
Gracias, senador Vargas. Gracias, muchísimas gracias.
Querido.
Gino muchas, Segura, muchas senador, gracias. Gracias, sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Espero mañana en punto a las 6 de la tarde a través de esta señal. Pórtese bien. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.